en la epístola de Santiago, y llegamos al capítulo 5 y vamos a leer a partir del verso 1, del versículo primero, hasta el 8. No sé si nos va a dar tiempo a tratar todos estos textos, pero vamos a intentar llegar hasta donde podamos. El capítulo 5 empieza con una frase muy fuerte, como la que encontramos en el versículo 13 del capítulo 4. Dice la palabra del Señor: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bueno, yo no puedo evitar, ni tampoco lo pretendería naturalmente, pero no puedo evitar que en la medida que vamos avanzando en el estudio de este documento del Nuevo Testamento, de esta carta o epístola de Santiago, el lenguaje se va haciendo más fuerte, más duro y más radical. Ayer, al final de la reunión, un hermano que ha estado con nosotros estos días y hoy también me decía que el mensaje, las consideraciones que habíamos tenido eran fuertes y duras. Muy duras, creo que era más o menos la expresión que él empleó. Y yo le dije que tenía toda la razón, que era verdad. Hay una cosa muy importante en cuanto al estilo del autor de esta carta. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio algún tiempo antes que el Señor Jesús. Sabemos que eran casi de la misma edad, se separaban solo por unos meses. Juan el Bautista empezó también con un mensaje muy duro, muy serio y muy radical. Creó una expectación impresionante entre el pueblo judío. Salían las multitudes a las orillas del Jordán, en los diversos lugares donde él predicaba, para escucharle, dice la palabra de Dios, en una actitud de expectación y de ansiedad. Incluso los líderes del pueblo, los dirigentes del pueblo y los maestros del pueblo le enviaron embajadores para preguntarle si era el Cristo. Dijo: no soy. Si era Elías, dijo: no soy Elías. Si era el profeta, dijo: no soy el profeta. ¿Y por qué le hicieron estas preguntas? Le hicieron estas preguntas porque en la perspectiva escatológica e histórica del pueblo de Israel esperaban un Mesías, esperaban un Elías y esperaban un profeta. Juan se equivocó en una de las tres respuestas, porque Elías sí que era. No era una reencarnación del profeta Elías. Era alguien que venía y predicaba con el espíritu del profeta Elías. El Señor Jesucristo, hablando de Juan el Bautista algún tiempo después, diría también a las gentes y a las multitudes respecto de Juan el Bautista: si queréis recibirlo, él es el Elías que tenía que venir. Quiere decir que hay una peculiaridad de la persona del Señor que generalmente no tratamos mucho, pero que es muy importante a la luz de esta carta. Y es que Jesús de Nazaret no solo era el Mesías. Jesús de Nazaret era el profeta que tenía que venir. Moisés había dicho y escrito, si el Pentateuco lo escribió él, que pasando el tiempo vendría un profeta como yo, que os traería la revelación de Dios. A él oiréis. Y toda la interpretación del Nuevo Testamento es que Jesús era el profeta que sería levantado como profeta por excelencia. Por lo tanto, los mensajes del Señor Jesucristo tenían que diferenciarse de los mensajes de otros predicadores. Los mensajes que más se parecían a los de Jesús fueron los de Juan el Bautista. Y luego después, los de muchos de sus discípulos durante alguna época no muy larga, tristemente, de la historia de la Iglesia. El mensaje de Jesús era un mensaje profético. Ahora todavía se cree entre nosotros que un mensaje profético es aquel que hace referencia al análisis de hechos que van a acaecer en el futuro. Eso puede ser un mensaje profético en el sentido de la parte de profecía que tiene que ver con la escatología, con algo que va a ocurrir en el tiempo y que todavía no ocurrió. Pero esa no es la característica esencial, ni central, ni fundamental de un mensaje profético. Si hoy la Iglesia del Señor carece de algo, carece de profetas. Pero hoy ya no son necesarios profetas que traigan una revelación nueva, porque esos profetas de la nueva revelación fueron los apóstoles. Si queremos comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento recibían una revelación de Dios y se la daban al pueblo. Bueno, pues en el Nuevo Testamento los apóstoles recibían una revelación de Dios y se la daban al pueblo y la escribían. Pero el mensaje profético se caracteriza fundamentalmente porque es un mensaje de denuncia. Fue el mensaje del Señor Jesús. Denunció todo lo que había que denunciar. Y claro, al sumo sacerdote, a los sacerdotes del templo, a los servidores del templo, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, incluso a los herodianos, el mensaje de Jesús no les gustó. Y por eso cuando él predicaba de una manera profética denunciando todo lo que era la injusticia que se vivía en medio del pueblo de Dios, pues se acercaban a él para preguntarle y decirle: ¿con qué autoridad haces o dices estas cosas? Solo hubo un grupo que fue el que estuvo más cerca de Jesús en cuanto a aceptar su mensaje de denuncia profética, pero que tampoco se identificaron plenamente con Jesús, porque Jesús no fue tan lejos como ese grupo hubiese querido ir. Era un grupo que tenía un grupo político-religioso que tenía su sede fundamentalmente asentada en Galilea. Si repasamos la historia de la Biblia, sobre todo en el libro de Hechos, y recordamos los consejos de Gamaliel al pueblo judío respecto de que si lo que estaba ocurriendo por la predicación de los apóstoles era algo de Dios, no lo podrían destruir, y por lo tanto les instaba a que dejasen a los apóstoles en paz con su mensaje, pero que si era de los hombres se desvanecería solo. No le hicieron caso, pero les dijo una verdad muy importante. Fue el gran maestro que tuvo el apóstol Pablo. El mensaje profético como mensaje de denuncia tiene que ser necesariamente duro. Y tiene que ser duro porque para decir algunas cosas no se puede andar con paños calientes. Hay que decirlas como son y llamarlas por su nombre. Una persona que es un creyente de mucha experiencia en el Evangelio, un gran luchador de la causa del Evangelio del Reino de Dios desde la perspectiva como él la entiende, que es un íntimo amigo mío de muchos años, lo que no quiere decir que doctrinalmente y bíblicamente pensemos lo mismo, ni mucho menos, en tantas cosas. Pero la amistad cristiana y la fraternidad tiene que saber escuchar al otro, respetar al otro, y si el otro te enseña algo que tienes que modificar, modificarlo. Pero nunca romper la comunión, porque uno piense que en determinada faceta hay que irse un poquito hacia la derecha y otro cree que es un poquito a la izquierda. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando el corazón está gobernado por el amor de Dios, es muy difícil que dos creyentes, aunque tengan posturas teológicas en muchas cosas diferentes, no se amen. Y además que se respeten. No voy a decir el nombre, pero algunos lo van a adivinar por lo que voy a decir ahora. De vez en cuando, a este hombre le da por escribir algunas cosas sobre mi persona. Y últimamente ha escrito algo bastante más fuerte de todo lo que yo he dicho aquí estos días. Y que desde luego a muchas iglesias y concretamente a una denominación muy amplia en el Estado español no le gustará leer eso. Y dice más o menos lo siguiente, como si esto fuese, digamos, la causa de tantas cosas. Para él no es un defecto, pero es como si dijese que uno ha cometido un pecado a la luz del sistema eclesiástico que gobierna las iglesias, que no se puede perdonar. Y dice, Campa tiene la cualidad o la particularidad, no me acuerdo ahora exactamente qué término emplea, es un calificativo, de decir en público lo que piensa en privado. Y eso nunca gusta. Porque la mayoría de la gente, lo que piensa en privado, nunca lo dice en público. Y nunca lo dice en público porque el sistema que existe también dentro de nosotros, ese tipo de cosas no le gusta. Se ajustan los mensajes de que todos somos muy guapos, muy buenos, muy santos, somos salvos, nos diferenciamos de los demás personas que viven en el mundo en tantas cosas, tenemos cantidad de valores éticos y morales y espirituales que los demás no tienen, y entonces estamos encantados. Porque todo lo que nos puede pasar en el futuro, todo va a ser bendiciones y felicidad. Pero esto no es lo que el Señor Jesucristo dijo que nos iba a ocurrir o que podía ocurrir a las personas que quisiesen ser fieles a la palabra y a la revelación de Dios. Él dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Si reciben mi palabra, también recibirán la vuestra. Y a veces, para tener o mantener la libertad de no traicionar la revelación de Dios, de no crecer en muchos aspectos adulterando la palabra de Dios y manipulándola, pues hay que pagar un precio. Y ese precio puede ser caro. El tema está en si nos desanimamos y nos subimos al carro del sistema o seguimos adelante aunque tengamos que caminar hasta el Sinaí durante muchos días solos como Elías. Lo que hemos leído esta noche es fuerte. Tiene que ver con lo que leíamos en el día de ayer y meditábamos. Pero es el mensaje de Santiago, que ha aprendido que el mensaje de Cristo era un mensaje de denuncia profética. De denuncia de todo lo que iba mal. El Señor Jesús no solo denunció aspectos éticos o morales de la vida, o aspectos espirituales, en el sentido de movimientos en la esfera de la intimidad dentro del corazón. Denunció toda la corrupción del sistema religioso de su pueblo. Denunció toda la corrupción del sistema político de su pueblo. Denunció toda la corrupción de los líderes de su pueblo. Atacó directamente a las principales figuras políticas y religiosas de su tiempo. Y dijo cosas fuertísimas que nadie jamás dijo respecto de personas concretas. Y Santiago, por mucho que dice aquí, todavía queda lejos de lo que el Señor Jesús dijo de algunas personas. El tema de la riqueza y el tema de la pobreza es el tema de la historia de la humanidad, tristemente. Y también funcionaba en esta iglesia. Aquí habla a los ricos. Algunos dicen que estos ricos no eran los ricos creyentes. No tendría sentido, esto es inexplicable, porque dice que esta carta va dirigida como siervo del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Y sabemos, por la historia y por todo lo que se ha analizado y estudiado, que va dirigida a creyentes cristianos que procedían del judaísmo. Históricamente, el cristianismo nació del judaísmo. Históricamente. Y además fue un judío que se llamó Cristo, a partir del cual existió el cristianismo. Pues claro que se dirige a ricos que están dentro de la iglesia. Si eran creyentes o no, solo Dios lo sabe. Y no nos toca a nosotros juzgarlo. Pero que estaban dentro de la iglesia y funcionaban como tales, eso está claro. Y se preocupa de ellos en varios capítulos que hemos ido viendo, en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 5, de una manera muy concreta. Y por su manera de vivir dentro de la iglesia del Señor, no les augura un porvenir muy bueno. Porque dice que deben de llorar y aullar por las miserias, fatigas o sufrimiento, que también se puede traducir el término miserias, que os vendrán. Es decir, les está diciendo: ahora el poder es vuestro, ahora mandáis vosotros, ahora vosotros sois los que mejor vivís, los que vivís de una manera más cómoda. Dice el versículo 5: habéis vivido en deleites. Literalmente es muellemente. Pues imagínense un sofá muy cómodo con muelles, pues esa es la figura. Habéis vivido en deleites, muellemente, sobre la tierra, y habéis sido disolutos. Vuestras riquezas están podridas. Y aquí, cuando habla de ricos, habla de opulentos, de poderosos. Y vuestras ropas o vestiduras exteriores, vestido exterior, están comidas de polilla. Pero no era así como parecía. Aparecían con las ropas más esplendorosas que nadie podía parecer. Pero lo que veía Santiago en estos personajes y lo que veía Dios no era lo que veían los hombres. Él veía más allá de los días que ellos vivían. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Tienen herrumbre, cardenillo, que ya hablábamos en el día de ayer. O literalmente se han oxidado. Es difícil, ¿no? Porque los metales nobles no se oxidan. Pero esto sí, las riquezas injustas se oxidan. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Vuestras carnes es un término muy corriente en el Nuevo Testamento que aquí habría que traducir por ser vivo, por hombre o por persona. Pero que hace referencia a la naturaleza del hombre caído. Mucha gente piensa que la antinomia, la oposición, se produce en el Nuevo Testamento, la contradicción entre dos opuestos que son el espíritu y la materia. Esto es tener un escaso conocimiento teológico de lo que enseña la revelación de Dios. En la revelación de Dios nunca hay oposición entre espíritu y materia. En la revelación de Dios lo que hay es oposición entre espíritu y carne, que es otra cosa distinta. Y claro, no es oposición entre el espíritu de Dios y la carne de los músculos de los brazos, sino que el hombre, antes de la caída, era imagen y semejanza de Dios. Era la sombra de Dios proyectada aquí en este mundo. Eso es lo que quiere decir Génesis 26-27. La sombra de Dios proyectada aquí. Lo que más se parecía a Dios, cuando habla Santiago que comentamos en su día, era el hombre. Y después de la caída, el hombre era carne. Pero carne en el sentido material ya lo era el hombre antes de caer. Estamos hablando de carne como aquello que se opone al Espíritu de Dios, que se opone a Dios mismo. El hombre viejo, con su cuerpo, con su alma, con su espíritu, que es lo que constituye toda la tectónica de su personalidad, todos los estratos de su personalidad, es carne. Y no hay oposición entre espíritu y materia, porque lo que pretende el plan de la salvación de Dios es espiritualizar la materia. Ya desde la creación, en el capítulo primero de Génesis, se dice que el Espíritu de Dios estaba allí para intentar espiritualizar, en griego, el término espíritu es neuma, neumatizar la materia. Eso es lo que va a pasar en la resurrección. Hasta que no llegue la resurrección y nuestros cuerpos no sean neumatizados por el Espíritu de Dios, no tendremos un cuerpo como el del Señor Jesús. Después sí. Por lo tanto, la oposición es entre espíritu y carne. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, que lo explica muy bien. ¿Qué son las obras de la carne, no las obras de los músculos del cuerpo, y qué son las obras del espíritu? Pues sumó de vuestro oro y plata testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes o personas como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Aquí empieza una dimensión un tanto escatológica de esta epístola, porque literalmente son los días del escatón, los días de los últimos tiempos. Hay quien cree todavía que los últimos tiempos están muy cerca, que van a llegar de un día para otro. Hay que estar muy ciegos estudiando seriamente la Biblia para no saber o para equivocarse en este punto pretendiendo ser un especialista en escatología. ¿Cómo no van a estar los últimos tiempos cerca? Si llevamos casi no, más de 2000 años en los últimos tiempos. ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? Según la palabra de Dios, los últimos tiempos empezaron cuando Dios, para cumplir su plan salvífico, su plan de salvación, la palabra dispensación, de la que tanto se abusa tantas veces, especialmente en el Nuevo Testamento y en la Epístola a los Efesios, es una palabra que en el griego literalmente significa economía. Y transliterada es economía. Así que dispensación no es un periodo de tiempo. Dispensación es la economía de Dios, todos los recursos de Dios, para llevar adelante el plan salvífico de redención del mundo, no solo de los hombres. Eso es dispensación. Por eso, en otras denominaciones religiosas, que no nos gusta llamar cristianas, pero que solo a Dios le compete decir un día si lo son o no, porque ayer veíamos al final que una iglesia donde Cristo estaba fuera se la llamaba cristiana. Y a lo mejor cuando pensamos que determinadas denominaciones hegemónicas en el Estado español y en otras naciones o estados no se pueden llamar cristianas, igual nos equivocamos. No las estoy defendiendo. Esa denominación mayoritaria que todos conocemos la he combatido toda la vida. Y costándome muchas veces lágrimas y muchos disgustos por razones obvias. Pero dejemos que Dios sea el que separe las cosas. Porque los creyentes que van a ser salvos no se encuentran solo dentro de los muros de nuestras capillas o locales. Hay personas creyentes con conciencia de que la salvación solo es por la fe en Cristo y por su muerte y resurrección, que no están con nosotros y a lo mejor nunca estarán, por las razones que sean. Y yo conozco unas cuantas, y probablemente muchos de los que estamos aquí también las conocemos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el problema aquí de los ricos y de los pobres? Pues pasa una cosa terrible, que estaban acumulando riquezas para los días postreros. Y estaba diciendo yo que los días postreros o los últimos días hace mucho que empezaron. Pero para que nadie crea que yo me lo invento y que tengo una postura antidispensacionalista visceral, porque yo quiero, para que nadie crea que yo me lo invento, si yo estoy enamorado de algo escatológicamente es de los temas de la segunda venida. Pues miren lo que decía el apóstol Pedro en el siglo primero de los últimos tiempos, y lo que decía Juan, que no lo voy a leer, pero lean primera de Juan, cuando dice que ya entre nosotros está lleno de anticristos. Porque aparte de que el anticristo en el futuro sea una persona, el espíritu del anticristo ha figurado a través de la historia y figurará en muchas personas y sobre todo en un sistema. En primera de Pedro, en el capítulo 1, hablando de la salvación, dice el verso 19. El sentido es que fuimos salvos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado o conocido ya desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Literalmente en el griego es en los tiempos escatológicos. Y en el griego, para tiempos, en el Nuevo Testamento se emplean varios términos. Los dos más importantes son cronos, de ahí vienen los cronómetros, los relojes, y kairos, que no se puede traducir por un concepto temporal del tiempo, se podría traducir por un momento, pero un momento en el tiempo de Dios, no es un momento que podemos vivir los hombres. Cuando el Señor Jesucristo dice
aún no ha llegado mi hora, está hablando de un tiempo que no se puede medir con el reloj. Y cuando dice ha llegado mi hora, está hablando de un tiempo que no se puede medir con el reloj. Sí, con el de Dios, no con el nuestro. Pues estos últimos tiempos son últimos tiempos cronológicos, los tiempos escatológicos. Dice que manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Luego, si los postreros tiempos eran tiempos en los que nació el Señor Jesús, ¿cómo es que todavía está a punto de llegar los últimos tiempos? ¿Será que no ha llegado todavía los últimos días de los últimos tiempos? Que eso es otra cosa diferente. Y si confundimos el tema, podemos armar un desaguisado de interpretación bíblica impresionante. Vamos esperando que lleguen los últimos tiempos y llevamos 2000 años de últimos tiempos. ¿Y por qué cuando el verbo se hace carne empiezan ahí a contar los últimos tiempos? Porque la Biblia, respecto de toda la humanidad, no conoce más que dos hombres. El primero y el último, el hombre escatológico del que habla Pablo. Y habla en 1 Corintios 15, esto lo pone de manera clarísima. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y en la Biblia se llama, o se habla del primer Adán y del segundo Adán, o del último Adán. Solo hay dos hombres. Cuando el último hombre es el nuevo hombre, y nosotros somos nuevos hombres, seamos varones o mujeres, y estamos integrados en él. Cuando el último hombre irrumpe en la historia de los hombres, se une la línea de la historia de la salvación de Dios con la línea de la historia humana. Y a partir de ahí, últimos tiempos. Y desde esa perspectiva se pueden entender muchas cosas, como el sentido escatológico de Mateo 24, que desde otra, pues resultan unas contradicciones impresionantes. Y desde esa perspectiva se puede entender que porque estamos en los últimos tiempos, Santiago y Pablo y otros viviesen la posibilidad de la segunda venida del Señor como algo muy cercano. Como algo muy cercano. Bueno, pues acumulando riquezas para los últimos días de los últimos tiempos. Claro, esto hay que aplicarlo también a la vida de estas personas, ¿no? ¿Acumulando riqueza para qué? Porque en los últimos días de sus últimos tiempos lo único que iban a tener era el sepulcro. Hay una poesía, a ver si me recuerdo, me ha venido la idea, pero a ver si me recuerdo, de Gustavo Adolfo Bécquer, era el poeta que yo más leía cuando era un adolescente. Normal, no sé si los adolescentes lo leen ahora, pero yo lo leía mucho y los de mi tiempo también. Gustavo Adolfo Bécquer en algunas de sus poesías tiene unos mensajes respecto de Dios impresionantes. Y esta poesía dice más o menos lo siguiente. Habla de la gloria del hombre, ¿no? El hombre que busca el poder, la gloria, la riqueza, lo que sea. Y de tanta gloria pasada, ¿qué le queda al hombre? Nada, solo la tumba en que yace, y esa la tiene ganada sin gloria desde que nace. Así que era un error la estrategia de todas estas personas, pero así estaban funcionando dentro de la iglesia. Y el versículo clave es el 4 para entender esto. ¿Cómo hacían las riquezas? ¿Cómo se generaban las riquezas en estas personas? Y voy a atreverme a decir una cosa, que no ha cambiado desde entonces el sistema hasta hoy. Desde el punto de vista sociopolítico y de las teorías y de los sistemas sociopolíticos, dividen la historia en momentos, digamos, precapitalistas, momentos capitalistas, pero desde el punto de vista de la revelación de Dios se adelanta a todo lo que los hombres dijeron después. Porque es verdad que el sistema capitalista surge con la revolución industrial, fundamentalmente en el siglo XIX y en Europa. Y en uno de los países que presumía de tener la Biblia como punto de referencia para vivir, especialmente. Pero sin embargo, en la época del siglo I y de Santiago, pues resulta que la manera como hacían el dinero y el capital era igual que en el sistema capitalista. Y todavía nadie había hecho un estudio de lo que era la plusvalía hasta que llegó Marx y Federico Engels y lo hicieron. Y entonces descubrieron, porque no era tan difícil saber por qué la gente, pagando salarios a los demás, podía acumular riquezas y riquezas. Porque no se pagaba lo que se producía, no se repartía equitativamente, sino se daba una pequeña parte al trabajador y lo otro que quedaba, que era la plusvalía, se lo quedaba prácticamente entero el capitalista. Iba invirtiendo lo mínimo para modernizar o actualizar sus negocios para que siguiesen dándole dinero. Y cuanto más podía cambiar hombres por máquinas, más avanzaba el mundo tecnológicamente, más sufrían los asalariados. Y eso ya lo estamos viviendo hoy, como una especie de segunda revolución industrial, ¿no? Bueno, pues ¿cómo hacían el dinero en el siglo I? Fíjense si se diferencia de algo del día de hoy. He aquí, clama el jornal. La palabra jornal que se emplea se puede traducir salario y, ojo, alquiler. Por salario y alquiler. He aquí el jornal de los obreros, obreros o jornaleros, que han cosechado vuestras tierras. Estamos hablando de una sociedad fundamentalmente rural, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Que no les pagaban nunca? No lo sé. Es probable que en alguna ocasión no les pagase, o que tardasen mucho en pagarles diciendo que es que la empresa o no iba bien o no habían vendido lo suficiente y tenían que esperar. Pero no quiere decir tanto que no les pagaban, sino la manera como les pagaban. Porque aquí dice, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Traducido más literalmente dice que ha sido retenido por vosotros. El salario, no que no se lo pagaban, sino que se lo retenía. Se lo tardaban en pagar cuando ellos tenían necesidad de él cada día. Y los clamores, clamores aquí significa dar gritos que se pudiesen oír en la misma dimensión donde Dios esté. Clamar a grandes gritos, invocar, llamar a gritos, pedir a gritos justicia. Eso es lo que pedían estos jornaleros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado, y los clamores o los gritos de los que habían segado, o de los que han segado vuestros campos, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esto es una frase del Antiguo Testamento. ¿A dónde nos lleva eso? Porque estos creyentes cristianos venían del judaísmo, y sabían que las cosas que habían sido escritas, habían sido escritas para su amonestación y enseñanza. Que el Antiguo Testamento no se podía coger y tirar fuera. Que en el Nuevo Testamento hay revelación que permite entender muchas cosas del Antiguo. Pero también en el Antiguo hay muchas cosas que nos ayuda a comprender tantas cosas del Nuevo Testamento. Porque es la revelación de Dios que se complementa. ¿Dónde estaba esto de que no se podía retener el salario de aquellos que vivían exclusivamente, ellos y su familia, de ese salario, y que retenerlo era injusto, y que esa retención suponía el oro y la plata que amasaban los que los explotaban. Deuteronomio capítulo 24. Por eso les habla de Jehová de los ejércitos, porque está recordándoles lo que ellos tendrían que haber aprendido hace mucho tiempo y que Dios intentó enseñarles durante 40 años en el desierto, de que todos los hombres eran iguales ante Dios, de que tenían los mismos derechos y todos tenían derecho a comer la misma comida y a vestir el mismo vestido, ocupasen el puesto de responsabilidad que ocupasen. Que no por tener más responsabilidades Moisés podía comer mejores alimentos que la persona más humilde del pueblo de Israel, fuese de ese pueblo o de los que se mezclaron con ese pueblo extranjeros que le seguían. Que la ley era para todos. Deuteronomio 24, verso 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. No hay más que jornaleros pobres y menesterosos, porque los que no son pobres y menesterosos no son jornaleros. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros. Ojo, porque esto es muy importante. ¿Cómo Dios universaliza el sistema de justicia social? No solo para el pueblo de Israel, que para algunos tiene unos privilegios únicos, pero Dios no piensa de esa manera. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Bueno, pues eso que pasaba en el siglo I es lo que pasa hoy. Una persona empieza a trabajar y cobra 30 días después. ¿Y qué pasa con el dinero, no ya que produce, que a él no se le va a dar, que va a ir al capitalista, al empresario, ya sea al Estado o ya sea, digamos, una empresa privada, no importa? ¿Qué pasa con ese dinero que a él no se le va a dar? Bueno, pues pasa que engordan, como aquí dice, que engordan, y la palabra que se emplea para engordar es una palabra que se utiliza en medicina, trofismo, es la manera como el cuerpo y las células se alimentan de los elementos necesarios para vivir. Pero si se toman más de los necesarios, termina uno teniendo una enfermedad que se llama obesidad, que puede dar al traste con la vida de uno. Bueno, pues ese dinero no lo veían, pero ¿y el dinero de ellos, que tardaban 30 días en cobrarlo, o los que fuesen en aquella época? ¿Qué pasa? Que con ese dinero obtenía unos intereses que le producían el capitalista, pero ese dinero era del jornalero. Y si producía intereses, tenía que ser para él. ¿Qué pasa ahora cuando una persona trabaja en un sitio? Le pagan a final de mes. Que si el día uno va al banco, por ejemplo, pueden decirle si va a sacar dinero, porque el día uno ya tendría que haber cobrado, y ya no tiene dinero, no le llega, le pueden decir que no le pueden dar nada porque todavía no se pasó la nómina al banco. Y que vaya dentro de 3 o 4 días. ¿Saben ustedes lo que ocurre en esos 3 o 4 días? Que ese banco recibe intereses del Banco de España por esos 3 o 4 días que no le da el dinero al trabajador. Porque las empresas pasan el dinero al banco antes de que llegue el día 1. Así que durante 30 días, por lo menos, o 28, el empresario utiliza el salario del trabajador y obtiene unos intereses que le roba al trabajador. Que ya le roba mucho con lo que le paga, pero encima le roba de lo poco que le paga. Y por si eso fuese poco, luego la entidad bancaria, si no es honesta, le retrasa el día en que aparece en su cuenta la nómina, y ese día, durante esos días, también gana dinero con el salario de ese trabajador. Bueno, pues el sistema era igual en el siglo I. Había bancos ya en el siglo I, no como hoy. En el templo de Jerusalén había bancos. Cuando había las grandes fiestas, estaban los cambistas, los que cambiaban las divisas, el dinero, y te daban 10 veces menos del valor que tenía, si lo querías cambiar allí. Y si venías de muy lejos y no podías traer el cordero, o las palomas, o lo que fuese, o el animal que se iba a presentar en sacrificio, te lo vendían hasta 10 veces más caro de lo que valía. O sea que ya funcionaba el sistema de la misma manera. Y Santiago lo conocía. Habéis vivido muellemente sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como un día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Alguien dirá, es que llegaban a matar a las personas. Pues no lo sé. Pero a mí me parece que las palabras que emplea Santiago no son eufemismos, que no habla metafóricamente, que habla de cosas reales, porque en el capítulo 2 era real que los ricos dentro de la iglesia llevaban a los tribunales a los pobres que perdían todos los juicios porque eran pobres. ¿Ustedes creen que un pobre en el día de hoy ante la justicia tiene muchas posibilidades de ganar un juicio frente a un rico? Poquísimas. Y el juez que hiciese justicia habría que señalarlo como ejemplo para todo el mundo. Las cárceles en el Estado español y en tantos países están llenas de personas que han transgredido leyes de sus países. Pero también hay muchos inocentes que no han transgredido ninguna ley, sino que tienen una manera de pensar distinta, quizá en temas como los que estamos hablando. Y en España de eso se sabe mucho. Pero en las cárceles, los ricos y los poderosos, si van alguna vez, que van pocas, están muy poco tiempo dentro. Y además las condiciones en las que están dentro no tienen nada que ver con los demás. Viven mejor que en un hotel de 5 estrellas. Tienen libros, tienen televisión, tienen ordenadores, tienen lo que quieran. Tienen en la esposa los días que ellos quieran. Salen de permiso y tienen guardaespaldas para que nadie se meta con ellos. O aún pueden estar en la cárcel ganando un sueldo que les da el Estado. Eso es grave. Y ante todas estas cosas, los cristianos en España no tienen nada que decir. Y los cristianos evangélicos menos. Porque como el evangelio no tiene nada que ver ni con la economía, ni con la vida, ni con la política, bueno, para Santiago tenía mucho que ver, ¿eh? Tenía mucho que ver. Y él es quien habla de la salvación por la fe y por la palabra de Dios que obra en el corazón de las personas. Eso no lo olvida. Pero luego no quiere que las personas sean solo oidores de la palabra, sino que la conviertan en hechos en la vida. Y naturalmente eso supone un mensaje profético de denuncia. Matar. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Hay muchas maneras de matar. Se puede matar físicamente. A veces esa no es la peor manera de matar. Se puede matar físicamente haciendo sufrir mucho a una persona o sin que se entere. Acercándose por atrás, pegándole un tiro en la nuca y no sabemos lo que puede pensar o sentir esa persona. Pero hay quien mata torturando. Pero hay maneras de matar moralmente, espiritualmente, humanamente, muy graves y muy dolorosas. Y voy a dar una cita que no es de la Biblia, es de uno de los libros que se consideran apócrifos, pero que es un libro muy interesante que merece la pena de leer. Es un libro que está en las Biblias que se editan dentro del catolicismo. Es un libro apócrifo, escrito por un hombre de gran sabiduría, sin duda ninguna, se comparta o no lo que dice, que no forma parte, según entendemos, del canon de las Escrituras, porque hay algunas contradicciones en ese libro respecto del resto de la revelación de Dios, pero que tiene cosas interesantísimas. Y la cita es del libro de Eclesiástico, el capítulo 34 y el verso 22. Y voy a terminar con esta cita, porque ya meterme con el resto de los temas que hay en los versos siguientes no podría en esta noche. La cita del autor de Eclesiástico dice lo siguiente, el autor de Eclesiástico: quitar al prójimo su subsistencia es matarlo. Privar a un servidor, a un jornalero, casi a un esclavo, de su salario es derramar su sangre. No estaba muy descaminado de la verdad de la vida, ¿verdad? Quitar al prójimo su subsistencia es matarlo. Privar a un servidor de su salario es derramar su sangre. No sé si Santiago quería decir eso. Pero desde luego quería decir cosas muy serias y cosas muy importantes. ¿Y cuál era la solución ante la impotencia que podía surgir en los creyentes más pobres, en los jornaleros, en los asalariados? En la verdadera Iglesia de Jesucristo, la mayoría, la inmensa mayoría, siempre han sido pobres. Pablo ya lo escribía, que no somos mucho poderosos ni mucho sabios, hay algunos, pero la inmensa mayoría no. Y es normal, porque casi tres cuartas partes de este mundo son pobres. Es normal que los millones y millones que forman la Iglesia del Señor, en su mayoría, sean pobres. Y si a los pobres de esta tierra, creyentes o no creyentes, les secuestramos la revelación de Dios y la esperanza que hay encerrada en ella, los estamos matando. ¿De qué vale un evangelio que solo tenga contenidos teóricos y no se pueda traducir en ninguna realidad concreta en la vida de la gente con tantas necesidades y problemas? Si el Señor lo permite, en los días en que sigamos con Santiago, veremos la recomendación. Él manda tener paciencia. Pero la paciencia de que aquí se habla, ya les adelanto, no es una actitud pasiva ante la injusticia. Es otra cosa distinta. La paciencia no es aquí una actitud pasiva ante la injusticia. Es otra cosa. Y también les anuncia, y es un anuncio que coincide con aquellas palabras del Señor, cuando en una ocasión muy solemne, en casa de Lázaro, de Marta y de María, después de la resurrección de Lázaro, María derrama un perfume muy caro sobre el Señor. Sus pies, sus cabellos, y entonces Judas, que era un líder del que vamos a hablar un día de estos, importante dentro del grupo, muy inteligente por cierto, ya lo diremos en su día, pero no solo Judas, los evangelios dicen que al final no era solo Judas el que iba a decir lo que dijo, sino que los otros 11 también pensaban lo mismo, los convenció. ¿Por qué no se vendió esto por 300 denarios y se dio a los pobres? 300 denarios era el salario de un jornalero desde que amanecía hasta que oscurecía. Era mucho dinero para aquel tiempo. Pero Judas no se preocupaba de los pobres. Eso es lo que hacen los demagogos políticos, supuestamente de izquierdas, que son unos embaucadores de las personas que confían ingenuamente en ellos. No se preocupaba de los pobres. Lo dijo para desacreditar a Cristo, poniéndolo en una situación como en pocas veces de compromisos tuvo el Señor. Rodeado de gente, con una frase que caía como una lápida. Tú, el amigo de los pobres, y permites que se derrame. Y el Señor dice una cosa que es lo que aquí Santiago recuerda. Dice el Señor: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Menuda sentencia para el devenir de la historia de la humanidad. El problema de los pobres, los hombres, no lo vais a resolver nunca. Porque para resolver el problema de los pobres, Hay que vaciar el corazón de odios, de ambiciones y de deseos, de riquezas, de grandezas y de tantas otras cosas. Pero un día tendrá solución. Y Santiago apunta a la solución y apunta al día que, si Dios quiere, pues veremos a partir del martes, creo. Que el Señor nos bendiga.